noticias. A ver, la última noticia sigue siendo, Alejandro, que se consumó la decisión de Cristina Fernández, que se conocía ayer. La expresidenta inscribió al Frente Unidad Ciudadana y no competirá en primarias con Randazzo. Y estamos tratando de ver cómo es, cuál es el escenario político actual. Y vamos a hablar en un ratito con Sergio Berenstein.
A mí me cuesta analizar esta micropolítica de intrigas, de alianzas y rechazos. Y digo, no tengo los elementos del analista político de coyuntura como para darle un sentido a lo que está ocurriendo. Me pregunto qué es lo que va a estar en juego en las próximas elecciones. De un lado, evidentemente, está en juego el poder, el incremento o disminución del poder del gobierno y el incremento o disminución del poder de las oposiciones. Pero detrás de esa ambición de poder, ¿qué es lo que está en juego para la sociedad? ¿Está en juego un proyecto político de naturaleza diferente? ¿Qué es lo diferente en cada uno de estos proyectos? ¿Qué es lo que va a poder realizarse o impedir que se realice según resulten las elecciones?
¿Qué está en juego en cada uno de los casos, en cada una de las alianzas?
¿Qué es lo que el resultado de las elecciones va a introducir como diferencia para la ciudadanía de nuestro país? ¿Que ganen unos u otros, qué diferencia agrega o qué limitación introduce? Me parece que esto es lo que todavía es difícil de discernir, a menos que uno quiera posicionarse en los lugares comunes. Unos son los neoliberales, los otros son los no sé qué. Yo creo que esto no es así.
O sea, que no hay que posicionarse en esos lugares, que hay que ver un poquito más allá.
Me parece que hay que interrogar un poco más qué es lo que está ocurriendo en la política argentina y qué es lo que está ocurriendo en la política argentina en relación con una política mundial que parece haber cambiado los términos de las contradicciones que organizaron la escena política durante varias décadas y que podríamos decir que eran contradicciones básicamente establecidas entre lo que llamábamos la izquierda y la derecha. Y ahora yo diría no es la izquierda y la derecha lo que está en juego, sino proyectos reaccionarios y proyectos modernos. Y cuando digo modernos quiero decir proyectos históricos en el sentido de en el sentido que a la dimensión de lo histórico le dio la modernidad occidental, que asociábamos con democracias liberales, con juegos de ideas, con... Hoy parece que la disputa no está entre izquierda y derecha, sino entre la reinstitución de proyectos reaccionarios, premodernos, antimodernos y ahistóricos, proyectos que intentan recuperar utopías perdidas, paraísos perdidos, que van a tener consecuencias seguramente dañinas en el mediano plazo, aunque quizás tengan efectos benéficos para los votantes de esos gobiernos en el corto plazo.
¿Proyectos populistas, por ejemplo?
Bueno, podríamos decir que son populistas. Yo creo que... Yo prefiero hablar de proyectos reaccionarios. Ajá. Yo creo que hay dos parejas de conceptos que son interesantes, que son, digo, de un lado, la pareja de opuestos, pero que están en el mismo campo conceptual, que son reaccionario y revolucionario.
¿Pero hay proyectos revolucionarios?
No, pero los proyectos reaccionarios son de la misma naturaleza que los proyectos revolucionarios, pero con una referencia en el pasado y no en el futuro. Y del otro lado hay proyectos conservadores y reformistas que están en el espacio de las democracias liberales, en el mismo proyecto de la modernidad occidental. Creo que estos últimos, la disputa entre conservadores y reformistas, está siendo desplazada por una disputa entre proyectos reaccionarios y proyectos liberales o modernos, y que ahí hay una tensión muy fuerte. Me parece que Argentina va a participar necesariamente de esa tensión, y creo que estas elecciones van a dar indicios de cómo se construye la escena política argentina en relación con estas parejas de opuestos.
Vamos a buscar otra voz de otra persona muy respetada por todos nosotros, que es Sergio Bernstein, que está escuchando, lo pusimos en línea escuchando lo que decía Alejandro Katz, porque queremos saber, como él planteó, él dijo textualmente, detrás de la ambición de poder, ¿qué es lo que está en juego en cada uno de los casos? Ahí explicó él lo que para él está en juego. Hola, Sergio, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un gusto.
¿Cómo estás? ¿Cómo es el escenario? ¿Qué está en juego según tu punto de vista?
El sistema político argentino está en un proceso de reconfiguración. Y esta es la primera etapa, después de la derrota del Frente para la Victoria en las elecciones del 2015. Es una primera etapa donde recién estamos viendo como placas tectónicas buscando un nuevo equilibrio, ¿no? Una de esas placas tectónicas es el peronismo, que está muy fragmentado, que tiene una crisis de liderazgo, donde hay algo que murió, pero todavía hay algo que no nació, ¿no? Murió un proyecto personalista con Cristina, que, digamos, es interesante porque el anticristinismo o el anticristianismo es mucho más fuerte que el cristinismo.
Claro.
Es algo que habíamos visto con el menemismo también, ¿no? El antimenemismo duró mucho más que el menemismo. Es bastante común incluso en otros casos. Cuando ustedes analizan, por ejemplo, el fenómeno antifranquista en España, el antifranquismo incluso en el exilio fue más fuerte que el franquismo, ¿no?
Y más sostenido, ¿no?
Exacto. Y eso le da una dinámica muy singular a la política argentina, donde Cristina ya no tiene fuerza, está apoyada apenas por 8 intendentes, ningún gobernador, un puñado de sindicalistas, pero no de gremios relevantes. Y sin embargo, el gobierno le elige como contrincante en parte porque es muy débil, ¿no? Entonces, en esa gran placa tectónica que es el peronismo, es la fragmentación de su liderazgo, la crisis de liderazgo, le imprime a toda la política una dinámica efectivamente muy singular. Tengamos en cuenta que no es que el peronismo está en problemas. En Argentina siempre está el problema en que está en la oposición, porque el que está en el gobierno disimula la falta de fortaleza partidaria justamente a partir del foco de administrar la cosa pública. Es decir, hoy el peronismo sufre lo mismo que sufrió el no peronismo entre el 2003 y el 2015.
Sergio,
una enorme fragmentación, una crisis de liderazgo, etcétera.
¿Cómo estás, Alejandro Katz? Te saluda.
Un gusto, Alejandro.
Sergio, ¿vos no crees que el peronismo puede estar encaminándose a un futuro como el presente del radicalismo?
Bueno, fue una pregunta muy interesante que le hizo la otra noche Carlos Pani a María Eugenia, ¿no? Yo creo que es un riesgo enorme que tiene el peronismo de terminar pareciéndose al radicalismo. Y al mismo tiempo me parece que tiene también diferencias enormes, ¿no? Porque el radicalismo, en su versión, digamos, post-83, era un partido que dependió fundamentalmente de una encarnadura en los grandes centros urbanos, Ciudad de Buenos Aires, la provincia de Buenos Aires en particular. La crisis del 2001 pegó muchísimo en esos distritos en particular, ¿no? Y ya había perdido antes Córdoba, que era una provincia históricamente radical, y el radicalismo se convirtió en un partido periférico, ¿verdad? El peronismo, que siempre había tenido una raíz periférica muy fuerte, sigue teniendo en los grandes centros urbanos, en particular en el Gran Buenos Aires, un peso realmente muy, muy significativo. Y esa diferencia me parece que no es menor, porque la territorialidad, ante la ausencia de estructuras partidarias sólidas, reemplaza o desplaza, digamos, la actividad política, es el control de recursos en distritos que tienen dimensiones ahora muy diferentes a las que tenían antes del 83.
Pero Carlos Gervasoni tiene un estudio muy interesante en el que muestra cómo el voto peronista se fue volviendo periférico y, con excepción de aunque no es necesariamente excepción, de la periferia de las grandes ciudades, el voto peronista se fue hacia el norte y hacia el sur del país y hacia algunos suburbanos, pero no es un voto urbano ni de la zona central del país. Ahí va a ser muy difícil reconstruir un partido o movimiento con fuerte presencia urbana, con alguna firmeza en los sectores medios, etcétera, ¿o no?
Bueno, ahí yo tengo alguna diferencia en dos dimensiones, ¿no? Primero, Córdoba es peronista desde el año 99. O sea, es un ciclo peronista en la provincia más radical que hasta ahora existía, ¿no? Es un ciclo peronista muy fuerte, con peronismo que es autónomo, que sobrevivió en parte porque buscó siempre distanciarse de Cristina. El voto en las últimas elecciones en Córdoba fue predominantemente para Macri, porque el candidato era el candidato de Cristina, precisamente, ¿no? Pero me parece que es importante marcar la diferencia cuando uno analiza no el voto nacional, sino el voto local o provincial. Ahí el peronismo muestra, me parece, una fortaleza relativa mayor. No así en Santa Fe, que es una provincia que, como consecuencia de una reforma política muy valiente, impulsada por el fallecido gobernador Obey, peronista, salió de la ley de lemas y tiene un sistema mucho más transparente, y el peronismo, curiosamente, no volvió a ganar allí, ¿no? Pero tampoco gana el radicalismo solo, es un partido provincial. Lo interesante, en todo caso, es que me parece que esa definición de zona media, de zona centro, digamos, Cuyo fue predominantemente peronista, ahora gobierno radical en Mendoza, pero el peronismo es muy fuerte en Cuyo, en Córdoba yo creo que es muy fuerte, La Pampa también, de la provincia de Buenos Aires el peronismo sigue siendo fuerte, en Entre Ríos también, así que, digamos, con diferencia a Santa Fe, el voto peronista a nivel local sigue siendo predominantemente, digamos, sigue siendo el partido dominante. Yo creo que hay que mirar bien la diferencia entre el voto a candidatos a presidente nacional de los votos a intendentes o a gobernadores. Por eso me parece que el peronismo tiene una encarnadura territorial distinta, al margen de la cuestión sindical, que lo vuelve, creo yo, más competitivo en principio que el radicalismo, que terminó muy debilitado. Recordemos, ¿no? El radicalismo tuvo una doble crisis, la de la hiperinflación y luego la del 2001. Fueron dos golpes muy fuertes. Creo que el peronismo no sufrió nada parecido, por lo menos hasta ahora.
La última cortita. El Partido Justicialista, dijiste cuando empezaste a hablar, en el partido algo murió, pero a la vez algo no nació. ¿Se están sucediendo los hechos como era de esperar por estas horas, cuando se cierra la alianza, como que Cristina va fuera del Partido Justicialista? Después, seguramente, antes del 24 o el mismo 24 de junio, cuando se den los nombres, si está o no está Cristina, Scioli en qué lugar, quiénes están, quiénes no están. Todo, a cada rato hay una sorpresa, de Lía a que lo sacan por WhatsApp. Digo, este que Partido Justicialista, en el que algo murió, pero todavía no nació, y pareciera que podría estar naciendo.
Yo creo que hay que esperar a estas elecciones a ver si emerge algún liderazgo que ordene un poco esta ausencia, esta crisis que tiene el justicialismo, ¿no? En la década del 80 le costó 4 años al justicialismo reacomodarse, ante la derrota del 83 y el triunfo de Cafiero en el 87. Acá recién vamos 2 años, y Cristina tiene un liderazgo muy fuerte que bloquea un poco la emergencia de nuevos líderes. Yo creo que lo de Randazzo es interesantísimo, porque con muy poco pone en juego, pone en crisis un sistema de poder que Cristina pensaba que era eterno, y obviamente no lo es, ¿no? Ella no está acostumbrada a esta clase de desafíos. Lo tuvo cuando era presidenta, y Randazzo por eso no fue candidato, y ahora sin la presidencia ella cree que todo sigue igual, y efectivamente la falta de recursos económicos para ordenar el justicialismo la vuelve a ella una líder con poder decreciente. Me parece que el justicialismo está viendo ahora las características de lo que significa una política sin partidos, sin orden interno, sin un funcionamiento, digamos, que le permita justamente procesar esta clase de crisis. Argentina no tiene partidos, Cambiemos no es un partido, tampoco es una coalición formal. Cambiemos no tiene sede. Si uno quiere ir a la sede de Cambiemos, no tiene dónde ir.
Estás presentando Dueños del Éxito, no quiero dejar de decirlo, porque además la gacetilla con la que se presenta, yo no lo tengo, dice que invitan a que todos seamos dueños del éxito de un país con todas las condiciones para convertirse en una nación próspera e inclusiva. Es muy atractivo, siempre y cuando, dice, trabajemos en conjunto con objetivos estratégicos y con un plan de acción diseñado en función de nuestra idiosincrasia y nuestro potencial. Dueños del Éxito, la cuestión de la competitividad en la Argentina, ¿verdad?
Así es un libro que escribí con Alberto Schuster, que es especialista en competitividad. Mi intención fue ahí agregar el componente político institucional a su visión específica sobre la cuestión de la competitividad, y analizamos algo que en Argentina es crucial, que tiene que ver con los cambios internos que tenemos que hacer, no solamente políticos, sino incluso en nuestro ecosistema de ideas, de valores, para volvernos individual y colectivamente más competitivos. Este es un mundo que tiene enormes oportunidades si trabajamos con inteligencia. Y tenemos, obviamente, para eso que trabajar en equipo. Mañana lo presentamos a las 12 en la Bolsa de Comercio, que gentilmente nos cede sus instalaciones para poder discutir estas cosas. Y obviamente fue para mí una gran oportunidad entender un tema que lo venía siguiendo, porque es un tema crucial en política pública, pero no había tenido la oportunidad de meterme un año largo a leerlo en profundidad.
Acá está con nosotros desde la una y media acompañándonos un invitado de lujo que es Diego Golombek. Estuvimos regalando su libro, Neurociencias para Presidentes, que gentilmente trajo varios ejemplares y los estuvimos acá regalando entre los oyentes que lo piden desesperados, y pensaba que hay un par de puntos de conexión entre Dueños del Éxito y esta Neurociencias para Presidentes. Este libro te lo recomiendo porque le decía a Diego que desde que lo tengo, cada vez que lo abro encuentro algo, cada vez que lo abro hay algo interesante. Está escrito por, ¿cuántas personas habías dicho?
Hay 16 expertos 16. En neurociencias.
Estuvimos hablando de neurociencias con el biólogo Golombek, pero básicamente Dueños del Éxito y Neurociencias para Presidente, por más que estén hablando de distintos campos de estudio, están hablando del mismo.
Sin duda, y además como la neurociencia se ha metido en campos de la economía o campos de la competitividad, a veces lícitamente es un poco más forzado, pero desde el premio Nobel Kahneman, que inventó la economía del comportamiento, el cerebro se ha metido en los campos que mencionaba Sergio hace un rato, en cómo a un país le va bien, cómo utiliza sus recursos, incluyendo sus recursos mentales.
Sergio, muchas gracias por este contacto.
Gracias a ustedes, un abrazo muy grande.
Otro. Compartimos el abrazo, Alejandro.
Hasta luego, Sergio, hasta pronto.